Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. También nos están escuchando por los celulares, algunos que están regresando a sus casas en el auto y, por supuesto, que cada vez más por internet en www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, ustedes saben que si bien en muchos medios de comunicación los están informando, cada uno con distintas posiciones, pero están comunicando cuáles son las novedades de lo que pasó hoy, lo que pasó esta semana, lo que está ocurriendo en estas novedades que están habiendo de vaivenes a nivel político, de renuncias, de cambios, de alianzas que se están dando. Bueno, pero en este programa lo que buscamos es profundizar, es tratar de dar respuestas y dar luz a las distintas asignaturas pendientes que tiene nuestro país, nuestra Argentina, que nos duele muchísimo todo lo que estamos viviendo ya hace muchos años y ya desde que empezó este programa en 1995, y siguen habiendo asignaturas pendientes sin resolverse. Y lo peor de todo, lo más triste, es que realmente nuestro país tiene todo para triunfar. Tiene recursos humanos, tiene personas profesionales de primer nivel, hay diagnósticos, hay instituciones, hay organizaciones públicas, privadas, que tienen mucho prestigio y que saben por dónde realmente hay que poner el foco, en qué hay que poner el foco y cómo resolver las cosas, pero seguimos sin poder lograrlo. Y en este camino nosotros intentamos dar micrófono a aquellas organizaciones e instituciones que también están abriendo espacios de diálogo, de reflexión, y en el día de hoy vamos a estar dialogando con Daniel González. Tenemos la alegría por tenerlo en nuestro programa, y ahora pues lo voy a presentar más formalmente, pero recientemente fue desarrollado el coloquio de IDEA en Mar del Plata, ¿no? Este encuentro tan importante, este evento tan importante, que busca generar un espacio de diálogo y hablaba sobre el CEDER para que el país alcance un sendero de desarrollo sostenido, ¿no? Los problemas del país que también preocupan a este programa y en mi caso particular y al doctor Alejandro Sicardi, que vamos a ver si se logra comunicar hoy también, como la pobreza, la inflación, la crisis educativa, la inseguridad jurídica. Vemos que realmente, como dicen acá desde su información institucional, no se solucionan simplemente analizando y debatiéndolo, pero sí hay que unir esfuerzos. Así que la verdad que hoy tenemos el lujo de tenerlo en el programa el director ejecutivo de IDEA, y bueno, que junto con todo un comité organizador hizo posible que se realizara recientemente en Mar del Plata. Daniel González es licenciado en Administración de Empresas de la UCA y entre el 2012 y 2020 se desempeñó en distintas posiciones en YPF, inicialmente como CFO y luego como CEO de la empresa. Previamente trabajó durante 14 años en Merrill Lynch, Bank of America en Buenos Aires y Nueva York, donde, entre otras cosas, lideró la práctica de fusiones y adquisiciones en la región. Además, ha participado activamente como director independiente en distintos directorios de sociedades en América Latina. Y con él vamos a estar dialogando para compartir un poco el balance que uno puede realizar. Ya ha pasado unos días, ¿no?, de este coloquio, que realmente fue sumamente intenso y que quizás con el paso de los días uno puede ir procesando algunos aspectos, algunos temas que al mismo día que termina todavía no lo logró. Así que por eso es un gusto tenerte, Daniel González, aquí Carmen Sicardi, desde el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura te habla. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Daniel?
Estoy ahí con el doctor Alejandro Sicardi, que también está conectado por el iPhone, así que vamos a ver si logramos poder dialogar entre los tres y charlar. Vamos a hacer antes un reconto para orientar a algunos oyentes, si te parece, Daniel, sobre IDEA, ¿no? ¿Qué es IDEA? ¿Cuándo se creó? ¿Por qué se creó? ¿No? ¿Cuál es la misión que realmente tiene?
Dale, bueno, IDEA es una organización empresaria que tiene más de 60 años, está compuesta hoy por más de 540 empresas socias, casi la mitad de ellas son pymes, pero también entre nuestros socios están la mayoría de las compañías más grandes en Argentina. Es una organización muy diversa, no solamente en cuanto al tamaño de las compañías socios, sino también al origen de capital. Hay multinacionales, hay compañías regionales, compañías locales, de distintos sectores industriales, de servicios, de bancos, campo, por supuesto industria pesada, con lo cual sentimos que somos un ecosistema sumamente diverso. Y como dice el nombre, IDEA en realidad es el Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentina. Nosotros tenemos una agenda de mediano largo plazo, ¿no? Trabajamos en proponer, en poner en agenda, en hacer un espacio de encuentro para los empresarios, pero siempre con esta visión del desarrollo de Argentina en el largo plazo, y tratamos de abstraernos lo más que se puede de temas de coyuntura. Se nos conoce, por supuesto, por el coloquio, que es nuestro encuentro anual, pero no es lo único que hacemos. Hacemos una serie de otros encuentros sobre energía, sobre agro, sobre management. Tenemos 17 redes de profesionales donde se comparten mejores prácticas entre profesionales justamente de nuestras empresas socias. Y estamos también produciendo contenido, ¿no?, propuestas concretas, y el coloquio de alguna manera se trató sobre eso, ¿no? No sobre reclamos, sino sobre propuestas concretas que nosotros como empresarios, sin ser expertos en los temas que abordamos, tratamos de contribuir con nuestro granito de arena en esto que decimos, bueno, el desarrollo del largo plazo de Argentina, este potencial que somos hace décadas y que todavía no nos terminamos de convertir en una realidad.
Y con la necesidad de que alguna vez se logre un proyecto de país, ¿no? Un proyecto de corto, mediano y largo plazo, que a veces uno, me imagino ustedes que viajan mucho en Europa y en Estados Unidos, en varios países, esto está como incorporado en el ADN, ¿no? De cada nación. En cambio, en Argentina, uno realmente proyectar, y si bien hay algunos aspectos que tienen que ver con una cuestión coyuntural y con decisiones políticas y económicas, hay algunos temas que son fundamentales y que realmente necesitan de un acuerdo para poder lograr resolverlos, ¿no? Con esta mirada de problemáticas tan serias como las que están ustedes también involucrándose, ¿no? Y que planteaban desde este evento, la pobreza, la inflación, la crisis educativa, la inseguridad jurídica, y que realmente nos preocupan a todos los argentinos, todos estos temas, ¿no?
Daniel, una pregunta, un resumen de las propuestas, creo que sería muy interesante si podés lograr hacer un resumen de las propuestas que hicieron en el coloquio.
Sí, nosotros trabajamos sobre 5 ejes, son ejes que venimos repitiendo hace mucho tiempo: educación, empleo, inserción de Argentina en el mundo, finanzas públicas y lo que llamamos reglas de juego, que tiene mucho que ver con lo que Carmen estaba comentando sobre la seguridad jurídica o la calidad institucional, ¿no? de la Argentina. Hicimos una serie de propuestas para cada uno de los ejes, no va a entrar la pena entrar en mucho detalle, pero para darte quizás 2 o 3 en las que hubo consenso, porque lo que hicimos es elaborarlas en grupos de empresarios durante 6 meses, discutirlas durante este periodo con gente de afuera de IDEA, con pensadores, con economistas, con políticos, con funcionarios, con sindicalistas. En algunas cosas hubo consensos, en otras no tanto. Lo trajimos al coloquio y de vuelta lo debatimos en el coloquio, ¿no? Cada uno de los ejes tuvo su debate. Y, por ejemplo, un tema quizás un poco técnico, pero dentro del eje de empleo, tiene que ver con las multas que pagan las empresas. Nosotros lo que decimos es, nos parece bien que el empresario que no cumple tenga que pagar multas. Nos parece que de alguna manera las multas se han privatizado en los últimos 25 años. El que debiera cobrar las multas debiera ser el Estado, no el empleado, en este caso, que de pronto tiene que ser despedido. Por supuesto, no nos metemos con las indemnizaciones, estamos de acuerdo con la indemnización de ley, pero que decimos, a veces este tipo de multas, que de vuelta no es la indemnización en sí misma, genera un incentivo a la litigiosidad laboral.
Porque el empleado, la industria del juicio, ¿no?
Exactamente. Entonces, lo que propusimos es volvamos a discutirlas, estemos seguros que los montos son razonables, pero fundamentalmente hagamos que lo cobre el Estado, ¿no? Entonces, saquemos de juego este incentivo perverso y simplemente controlemos y castiguemos a aquellos que no cumplen. Y estuvo muy bien porque hubo sindicalistas en el debate, a todos les pareció bien, tuvimos un debate con 5 gobernadores, todos estuvieron de acuerdo, tan de acuerdo estuvieron que uno de ellos dijo, bueno, presentemos un proyecto juntos, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es una propuesta. Después, en finanzas públicas trabajamos sobre otra propuesta, que es establecer una regla fiscal, es decir, pongamos condiciones de borde que todos los gobiernos tengan que cumplir, esto de políticas de Estado que comentaba a Carmen hace un ratito, y que las condiciones de borde no nos pongan ni el Fondo Monetario ni nadie, pero que nos pongamos de acuerdo con que vamos a ir por un camino más o menos determinado, ¿no? Y en eso se discutió con economistas y a todos les pareció razonable. Dijeron, bueno, por supuesto, con cambios no entramos en mucho detalle, tendremos que debatirlo, ¿no? Pero de vuelta, uno discutiendo estas cosas ve que hay muchas más acuerdos y consensos que diferencias.
Y ahí es fundamental el respaldo político que puedan tener de los distintos partidos para llegar a un consenso sobre esto, ¿no?
Exactamente. Bueno, en eso vamos a trabajar a partir de ahora. El coloquio no queremos que sea el final de nada, sino el principio de algo, ¿no? Entonces, la idea justamente es ahora terminar de definir dónde creemos que hubo consensos amplios y tratar de impulsar que alguna de esas cosas sucedan, ¿no? Con políticos, con funcionarios, con exfuncionarios, sobre todo con el Congreso. Así que, bueno, en eso nos vamos a abocar a partir de ahora.
Daniel, ser artífices de generar un cambio, ¿no? Eso es importante, ser artífices de generar un cambio. No solamente meramente un diagnóstico o algo declarativo, sino ser parte activa para generar un cambio. Eso creo que es fundamental, porque lo que el país necesita.
Totalmente. Nosotros sentimos, Alejandro, que el empresario argentino siempre está buscando la excusa para invertir. A veces digo excusa y no argumento, porque a veces no hay argumentos. El empresario argentino va para adelante.
Y las pymes que están en todo el país, ¿no, Daniel? Porque vos hablabas de que IDEA integra a las pymes. Y las pymes están a lo largo, a lo ancho de la Argentina. Y en las pymes hay familias, hay generaciones, hay una comunidad. El empresario pyme conoce a esa persona, a ese empleado, a su familia. Y está llegando a todos los rincones de la Argentina que las grandes empresas, quizás obviamente por las limitaciones, es imposible. Entonces, revalorizar también ese rol y darles seguridad jurídica para que puedan dar empleo, que es otro de los temas que ustedes están abordando en este coloquio de IDEA que realizaron recientemente allí en Mar del Plata, ¿no? Una de las cosas que también te quería preguntar, este año, de acá a diciembre principalmente, es un año preelectoral, digamos, ¿no? Nos quedan unos pocos meses de capacidad de escucha sin que estén todos los políticos actuales o los que quieran acceder a un puesto con una actitud de apertura y de semblanza, de templanza necesaria para generar estos acuerdos, para generar estos espacios de encuentro, de discusión y de debate, y de ir a la acción, ¿no? Ir a presentar un proyecto o a armar una propuesta. ¿Qué actitud, qué vistes en este coloquio de IDEA con respecto, en términos generales, no solo un partido político, sino en términos generales?
Nosotros lo que percibimos es muchas ganas de participar. Claramente, de los empresarios en general, que los dividimos en células, tuvimos 40 CEOs trabajando durante 6 meses en estos 5 ejes, y un montón más se hubieran sumado si los hubiéramos invitado. Y espero que el año que viene seamos más los que nos metamos a trabajar en este tipo de cosas. Así que muchas ganas de participar. Para que te des una idea, es el récord en cantidad de compañías socias que tiene IDEA, es el récord en cantidad de compañías que patrocinaron el evento. Con lo cual, eso para mí es ganas de participar, ¿no? Y sin duda, suscribo lo que decís de las pymes, pero no es solo las pymes, ¿no?
No, por supuesto.
A veces en Argentina es como que ser pyme es bueno y ser empresario grande es malo, ¿no?
Reivindicamos
a todo el empresariado, chico y grande, ¿no? Pero también vimos ganas de participar en la política. O sea, el presidente de la Nación estuvo, tercer año consecutivo que viene al coloquio, estuvo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, estuvo el ministro de Economía, no presencial porque tuvo que ir a Washington, pero nos grabó una entrevista unas horas antes de subirse al avión. Tuvimos 5 gobernadores, Larreta, Morales, Perotti, Uñaki, Capitanich, debatiendo concretamente nuestras propuestas. Tuvimos ministros como Mendiguren, tuvimos candidatos como precandidatos a esta altura, como Facundo Manes, como Patricia Bullrich, tuvimos economistas como Redrado, Melconian. La realidad es que lo que sentimos es muchas ganas de participar. Tuvimos sindicalistas como Gerardo Martínez y Ricardo Pignanelli. O sea, yo creo que estos espacios plurales, donde no nos juntamos a hacer catarsis ni a quejarnos, sino nos juntamos a proponer cosas, está bueno. Y que participen todos, gobierno y oposición, está bueno. Y yo quiero rescatar eso, fundamentalmente.
Y aparte, como dijiste, no es el fin del coloquio, sino es el principio, ¿no? El principio de generar una propuesta que no termina cuando cierra el coloquio, sino es al contrario, es cuando empieza todo un trabajo en equipo para poder generar una propuesta y un consenso a nivel político de generar reformas estructurales. Una pregunta que te quería hacer, Daniel, no sé si lo tocaron el tema, es que seguramente habrá sido un tema que se habrá hablado, es cómo, digamos, todos estos planes sociales que implican un costo social tan alto para el Estado, ¿no? ¿Cómo de pronto transformar estos planes en trabajo o cómo ir de alguna manera reformando que la gente empiece a tener el hábito del trabajo y no del subsidio?
Sí, tocamos, esa fue una de las propuestas, trabajar para convertir en trabajo algunos de los planes sociales, fundamentalmente el plan Potenciar Trabajo, que tiene cerca de 1.300.000 beneficiarios. No salimos a decir, bueno, que se acaben los planes, ¿no? Nosotros entendemos que la situación social de Argentina, que se ha deteriorado, no es la foto de este gobierno, ¿no? Es la película de décadas para atrás. De pronto requiere ayuda e intervención del Estado. Lo que queremos estar seguros es que eso no vaya en contra de generar una cultura del trabajo y de darle a toda esta gente, además de la ayuda que necesitan, la capacitación necesaria para reinsertarse o insertarse en muchos casos, porque sería a su primer trabajo en la actividad privada, idealmente. A nosotros nos obsesiona ver que hace 10 años que no se genera empleo privado en Argentina, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con que no ha crecido Argentina. Tengo un año de crecimiento, dos que cae, dos que sube y uno que cae. Es ese serrucho permanente, pero estamos en el mismo lugar hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, creemos que el potencial es enorme en varios sectores industriales, creemos que va a haber demanda de empleo, pero nos preocupa que la fuerza laboral no vaya a estar, desde el punto de vista de su voluntad, pero también desde el punto de vista de su capacidad, preparada para esos empleos. Y ni hablar para los empleos del futuro, ¿no? Claro. Porque todos sabemos que muchos de los empleos que están hoy no van a existir el día de mañana. Va a haber empleos nuevos, seguramente mayor cantidad de los que se pierdan, pero las capacidades que se van a necesitar son distintas, ¿no? Entonces, en eso queremos trabajar. Yo creo que vamos a tener que profundizar mucho sobre eso el año que viene, ¿no? Pero, y en esto, te soy sincero, nosotros hablamos mucho con movimientos sociales, y los movimientos sociales están en la misma página. Los movimientos sociales, por lo menos con los que nosotros hablamos, reclaman trabajo, ¿no? No es que se sienten cómodos teniendo planes. Entonces, creo que Todos estamos de acuerdo en el diagnóstico. Ahora nos tenemos que poner de acuerdo en las acciones.
Seguro. Bueno, acá es donde se une también lo que es educación y capacitación, porque obviamente no todos están preparados para estudios superiores, pero sí para capacitaciones en oficios que también están necesitando y que tienen una demanda laboral, que no es para colgar el diploma de esa capacitación en una pared y verlo y no conseguir empleo, sino que responda a una necesidad, ¿no? Y esta unión entre educación y empleo, empleo efectivo y empleo que realmente se pueda viabilizar con todos los cambios que hay que implementar vinculado a las regulaciones, a todo lo que tiene que ver con las cuestiones jurídicas, y que hay reclamos concretos en este sentido y algunos proyectos en el Congreso que todavía están frenados, ¿no? Pero bueno, me parece que también es interesante el lema, ¿no?, que ustedes impulsaron para este coloquio en Mar del Plata, que era ceder para crecer. Pero vamos a ir a un tema musical, si te parece, Daniel, mientras, y después, bueno, vamos a este lema, ¿no? Ceder para crecer, todo un lema que tiene un mensaje de trasfondo muy profundo.
Me
Bueno, aquí volvemos. Estamos con Daniel González, director ejecutivo de IDEA. Y bueno, este reciente coloquio de IDEA en Mar del Plata fue sumamente interesante y por eso lo convocamos para este programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Estamos dialogando con él y con el doctor Alejandro Sicardi. Habíamos hablado antes de ir al tema musical, que el lema para este coloquio fue Ceder para Crecer, ¿no? Y todo un significado y un trasfondo profundo. Daniel, ¿qué los motivó a desarrollar e impulsar el mensaje y todo lo que transmite este lema, ¿no?
Bueno, yo creo que Ceder para Crecer trata de resumir un poco lo que estuvimos hablando hasta ahora, ¿no? Que el potencial está, que es el crecer, que hay algo mejor que vale, que justifica ceder, que ceder no es capitular, pero sí que ceder implica estar dispuesto a escuchar lo que necesitan los otros, que ceder implica que salimos de acá todos juntos y que todos tenemos que poner un poquito. Por ese lado venía el lema, con una visión de vuelta constructiva, ¿no? Y lo sentimos así. Ceder no es darse por vencido, no es capitular, pero ceder es de pronto no hacer un reclamo que creemos que puede ser válido en largo plazo, pero que quizás hoy no estén las condiciones dadas para hacerlo, y que no quiere decir que no lo hagamos el día de mañana, ¿no? Pero eso es ceder, y con ese espíritu encaramos el coloquio.
Tiene que ver un poco también con la actitud de diálogo, ¿no? De generar una capacidad de escucha que a veces no se da. Y este espacio de encuentro necesario ante temas además tan acuciantes que urge resolver, ¿no? No es que uno puede decir, bueno, lo dejamos pasar de acá 10 años, lo veremos en 15 años. Urge ya dar respuestas concretas.
Exactamente. O sea, de vuelta, solamente tiene sentido ceder si eso nos facilita acceder a algo mejor, que es el crecer. Y si no, difícil, pedirte un sacrificio, ¿para qué?
Claro.
¿No? Entonces lo que nosotros decimos es, sí, todos estamos de acuerdo que Argentina tiene potencial, lo venimos diciendo, escuchando hace millones de años, ¿no? Bueno, acá lo que decimos es, ¿qué tenemos que poner cada uno para tratar de estar un poquito más cerca de aprovechar ese potencial?
Uh-huh. Sabemos que también hay varios diagnósticos hechos por instituciones reconocidas, el Observatorio de la Deuda Social Argentina, entrevistado en varias ocasiones Agustín Salvia, y también en el coloquio de IDEA estuvo presente Sebastián Seria, ¿no? Que creo que en este sentido realizó una reflexión importante vinculada a la fundación que está presidiendo, que se llama Fundar, ¿no? Una organización dedicada al estudio, la investigación y el diseño de políticas públicas con foco en el desarrollo de una Argentina sustentable e inclusiva, dice que Fundar. ¿Por qué lo convocaron y qué repercusión tuvo?
Bueno, convocamos a Sebastián, que hizo, creo, tuvo una participación sumamente interesante, porque nosotros ya venimos trabajando con Fundar, venimos discutiendo distintos temas. Hace uno o dos meses escribimos un paper juntos sobre GNL como política de Estado, donde proponemos Fundar e IDEA juntos cuáles son los lineamientos principales que nosotros creemos necesarios para que se desarrolle un proyecto de GNL a escala global, y que creemos que es la única forma de destrabar el desarrollo del shale gas viniendo de Vaca Muerta. Y Fundar IDEA son dos organizaciones que vienen de lugares distintos, una es nueva, la otra tiene más de 60 años, una viene de un espacio quizás más progresista, el otro viene del empresariado, y sin embargo no nos fue tan difícil ponernos de acuerdo sobre un montón de cosas básicas, ¿no? Bueno, ese mismo espíritu que pudimos poner en práctica juntos con Fundar es lo que nos llevó a decir, bueno, Sebastián, ¿por qué no participás del panel inicial del coloquio? Le gustó el Ceder para Crecer y tuvimos un debate entre él, no debate, pero un intercambio de ideas de él y Juan Carlos Torre, con Daniel Herrero, que presidió el coloquio. La verdad que fue, creo yo, muy inspirador. Estamos muy contentos del resultado de ese debate, que de alguna manera tenía el objetivo de setear el tono para lo que íbamos a vivir en los siguientes 3 días.
Otro de los bloques, de los paneles, tenía que ver con la mirada de los que eligen a Argentina, ¿no? En este contexto de la realidad de nuestro país. Allí estuvo sí. Marcos Bulneroni, CEO de Pan American Energy Group, y Luis Pérez Compank, presidente de Molinos, Molino Agro, etcétera, y Carolina Castro, ¿no? Directora de Industrias UDI. En este panel, seguramente estos representantes de estas empresas volcaron sus inquietudes.
Sí, estos representantes dueños, una generación nueva, de alguna manera, de empresarios comprometidísimos, básicamente se abrieron y discutieron por qué siguen invirtiendo en Argentina, a pesar de todo, cómo es que ellos siempre ven el medio vaso lleno. Me coloqué fue mucho sobre este concepto del medio vaso lleno. Creo que fue muy rico, ¿no? Algunos de ellos son los principales inversores privados en Argentina, dos de ellos son empresas grandes, hay una, la empresa de Carolina, que es una empresa autopartista, es una empresa mediana, que representa a las pymes, pero muchísimo consenso en cuanto a que, sí, por supuesto, sabemos las dificultades de Argentina, pero también vemos las oportunidades y vemos ese espíritu empresarial de querer seguir metiéndole para adelante, así que también muy inspirador.
Con respecto al tema educativo, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegaron, ¿no? Una de las preocupaciones también que se está viendo es la fuga de talentos, que es una realidad que está realmente involucrando a muchísimos, no solamente jóvenes, sino también a familias que se están dividiendo y separando por toda esta realidad, y muchos otros jóvenes que tenemos entre los niní, entre los que quisieran quizás irse pero no tienen posibilidades y están también entrampados y con esa falta de esperanza que es sumamente preocupante.
Sí, educación es uno de los ejes que los que menos expertos somos, pero tratamos de focalizarnos en la educación para el empleo, ¿no? De alguna manera conectar estos dos ejes, el de educación y el de empleo, qué es lo que se necesita para proveer la educación que vaya redundancia, necesitan las empresas o los empleos que eventualmente van a poder ofrecer las empresas. Trabajamos sobre eso, trabajamos sobre algunos temas muy concretos de métricas a nivel nacional que creemos que ayudarían mucho a gestionar mejor la educación en forma centralizada. Tuvimos a dos ministros de educación provinciales de Entre Ríos y de Mendoza, de dos partidos distintos y ninguna grieta se vio, totalmente coincidentes y una discusión excelente. La educación es algo que sí, que también nos obsesiona a todos, y sin educación lo único que vamos a generar no solo es más pobreza, sino además más desigualdad, ¿no? Así que de esto venimos hablando hace muchísimos años y creo que tuvimos un par de paneles sumamente interesantes sobre el tema.
Bueno, ahí estamos ya conectados, Alejandro Sicardi, que es abogado, y por ahí seguramente podrá plantear el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Que es algo que necesita resolverse porque traba lo que es el futuro, el presente y futuro del empleo. Y
es que no hay inversión. Si no hay seguridad jurídica, no hay inversión. Porque nadie va a apostar a invertir sin saber que esto al día de mañana, esa inversión tiene un riesgo de que una inseguridad jurídica que les pueda jugar en contra y pierda el capital invertido. Esto es como una condición básica en cualquier sociedad civilizada. Y creo que lo que están apuntando en idea es justamente generar estas políticas públicas y consensos políticos para que empiece a haber seguridad jurídica, política, económica, consensos, reformas estructurales que el país necesita, que viene demorándose años. Y como bien decía Daniel, estamos en un mundo que va cambiando, pero vertiginosamente. Ya la inteligencia artificial empieza a reemplazar empleos, ya la capacitación pasa a ser completamente distinta a lo que era antes. Hoy en día las empresas muchas veces buscan trabajadores, pero no tienen, digamos, los perfiles que requieren el puesto. Y ahí es un problema que justamente es la educación, la falta de capacitación adecuada, y por lo tanto se hace muy difícil en el mundo que se viene. Va a haber una brecha muy grande entre los que estén capacitados y los que no están capacitados, que van a caer fuera del sistema. Por lo cual creo que la educación tiene un rol clave en todo eso.
Sabés que, hablando de seguridad jurídica, Alejandro, nosotros hacemos una encuesta dos veces por año hace más de 25 años, ¿no? Se llama Encuesta de Expectativas de Ejecutivos, donde esta última vez contestaron 250 ejecutivos de empresas. Una de las preguntas era cuál creen que es la, no me acuerdo las palabras exactas, pero la palanca más relevante para fomentar la inversión en Argentina. Y uno hubiera dicho, qué sé yo, que baje la inflación, que aparezcan los dólares, que no sé, que baje el costo laboral. Más del 80% dijo estabilidad institucional. Lo que salió primero, por lejos, fue estabilidad institucional. 100% en línea con lo que vos decís, ¿no? Y de vuelta, este es el empresario que está en Argentina, ¿no? Y que ya viene invirtiendo. Pero dice, bueno, ¿qué necesito para invertir más? Estabilidad institucional. Recordad lo que decía al principio de la charla. La mitad, más o menos, de los socios de ideas son pymes. No te sé decir acá cuántos son pymes de los 250 que contestaron y cuántos no, pero seguro hay una parte enorme de pymes que también están viendo esto de estabilidad institucional como lo más relevante para generar inversión. Y sin inversión no hay forma de generar empleo privado de calidad. No hay ninguna forma. Entonces uno mira para atrás y dice, sí, el empleo privado no crece. ¿Y qué ha crecido? Bueno, ha crecido el empleo negro o precario, han crecido los planes, por supuesto, ha crecido el empleo público. Nosotros no estamos en contra de ninguno de ellos, pero el empleo privado de calidad formal, que aparte le viene bien para financiar al Estado, no solamente para crecer las empresas, es lo que no se viene generando, y creemos que eso no va a cambiar sin estabilidad institucional. Entonces nosotros a ese vertical lo llamamos regla de juego. Y lo que dijimos es, este país necesita reglas de juego que buenas, por supuesto, pero claras, pero fundamentalmente estables, ¿no? Y sobre eso dimos muchas vueltas y propusimos algunas cosas.
Una de las cosas que también me parece que es importante cuando estamos hablando de que el año que viene hay elecciones, ¿no? Y hay una oportunidad de poder pensar este proyecto país. Entonces, no sé qué lograron ustedes dentro de los líderes que pueden llegar a tener oportunidades para el año que viene, poder consensuar todo esto, porque estamos a tiempo de poder pensar un proyecto país y que obviamente haya leyes que se puedan llegar a sancionar de acá a diciembre del año que viene, porque es mucho tiempo lo que falta. Y realmente hay leyes que son fundamentales, y una de las que tiene que ver es con el tema del empleo. Sabemos que el problema que están teniendo muchas empresas hoy, y sobre todo las empresas informáticas vinculados a la fuga de talentos, los cargos seniors, no se están consiguiendo porque, bueno, no pueden competir con empresas extranjeras, no muchos jóvenes, esto lo veo por mi otro programa que tengo, Jóvenes en Acción, y realmente trabajan, a veces consiguen trabajos y si tienen idioma ni qué hablar, para empresas del exterior, ¿no? Entonces dicen las empresas en la Argentina, es muy difícil poder competir en este sentido, y se le fugan talentos de gente súper capacitada, que es muy difícil después cubrir esos puestos.
Eso sí, no hay ninguna duda, Carmen, que el talento en Argentina está, ¿no? Los argentinos que tienen la suerte de ir a trabajar en otros lugares del mundo, en general son muy exitosos, ¿no? Entonces el talento no hay ninguna duda que existe. Pero eso, nada es para siempre, ¿no? Si uno no invierte en educación, ese talento no se va a renovar, ¿no? Cuando uno dice, bueno, Argentina tiene recursos naturales, recursos humanos, todo eso es cierto. Eso no te hace un país rico. Yo que vengo de la industria petrolera, distingo entre recursos y reservas, ¿no? Uno tiene recursos, pero lo que hace una compañía petrolera rica es que esos recursos sean transformados en reservas, que quiere decir que los puedas realmente desarrollar. Hago el paralelismo con esto. Nosotros, recursos humanos y recursos naturales, tenemos muchos en Argentina, tenemos la posibilidad de producir mucho de los servicios y productos que el mundo está demandando y va a demandar más, pero bueno, vuelvo a lo que hablamos antes, todo eso es potencial, ¿no? El potencial está, los recursos están, tenemos que encontrarle la vuelta para poner esas cosas en acción y ponernos de acuerdo es el principio, por eso ceder para crecer. Y cuando tenés estos espacios de diálogo te das cuenta que hay tanto más en común que aquello que nos separa. Por supuesto hay un montón que nos separa, que no estamos a tiempo, dijiste, todavía estamos a tiempo de un proyecto país, no hay ninguna duda que estamos a tiempo.
Bueno, una de las cosas que también pensemos es que estamos en este momento de acá, octubre, noviembre, diciembre, son meses de trabajo. Ustedes planteaban que en el coloquio de idea iban a ver, o sea, han trabajado 6 meses previo, se desarrolló el coloquio y posteriormente van a seguir trabajando con los distintos ejes y no sé si distintas comisiones, teniendo un poco en cuenta seguramente lo que ha surgido en este encuentro, en este coloquio de idea. ¿Cuáles son, qué es lo que está pasando? Si hay tanto acuerdo, ¿no?, verbal como surgió en esta etapa preparatoria y también durante el coloquio, ¿no?, en donde se sientan y hay puntos en común, donde uno logra acordar aspectos fundamentales. ¿Qué nos pasa en los argentinos o en la Argentina que, pese a eso, no se logra avanzar realmente como se necesitaría?
Bueno, si tuviera la respuesta a todos nuestros males, claramente sería mucho más feliz. Nosotros lo que proponemos es empezar por algo, ¿no? Entonces, por eso dijimos, bueno, propuestas, no es un plan de gobierno. Nosotros no presentamos un plan de gobierno, no pretendemos reemplazar ni a los partidos, ni al gobierno de turno, ni nada. Proponemos algunas ideas, que decir, bueno, che, encontremos consenso en 2 o 3 cosas y empecemos por acá. Entonces, como decíamos antes, este coloquio lo que queremos es que sea un punto de comienzo de algo para poder demostrar, ojalá puedan salir algunas de estas propuestas y podamos demostrar que todo este diálogo vale la pena. Pero bueno, recién estamos lanzados.
Bueno, esperemos que realmente dé frutos y que se logren avances concretos y que haya personas comprometidas de corazón realmente. Cuando uno ve a sus hijos, a los nietos, piensa en qué país le estamos dejando, ¿no? Qué desafío y cómo mirarlos a los ojos y decir, bueno, yo estoy dando lo mejor de mí mismo, desde mi lugar, desde mi metro cuadrado, para que se queden acá en la Argentina, para que elijan nuestro país, para que también luchen y pongan su aporte desde el presente, si son jóvenes. Yo con Jóvenes en Acción tengo un programa, Daniel, que lleva 25 años en el aire, acá, en Radio Cultura. Impactamos en más de 20.000 jóvenes. Y lo que impulsamos es la cultura del esfuerzo, el estudio y el trabajo. Incluso llegamos a donar 3 autos último modelo a escuelas técnicas para armar y desarmar en alianza con Peugeot, General Motors y Citroën, justamente para facilitar lo que es la inclusión laboral de los alumnos, ¿no? Porque si no, estaban estudiando con motores y autos sumamente viejos. Y a raíz de estas donaciones, en esta alianza entre Jóvenes en Acción y estas empresas automotrices, se logró mejorar lo que es la inclusión laboral futura, próxima, cuando egresaban. Entonces, ¿cuánto se puede realmente hacer en esta unión de esfuerzos entre el ámbito educativo, el empleo, las empresas, las instituciones públicas, para lograr cambios concretos? Y yo, que estoy en diálogo con tantos jóvenes, veo unas ganas de progresar, inclusive de muchos jóvenes que son los primeros estudiantes universitarios de sus familias, ¿no? Y que me dicen, bueno, sí, mi mamá trabaja en la feria o tiene este puesto, esto, otro, pero yo quiero estudiar contabilidad, ¿no? Entonces se acercó, buscó el apoyo de alguna ONG, de una empresa, de Jóvenes en Acción nos estamos acompañando y también apoyando con becas, con pasantías, con salidas culturales integradoras, donde se encuentran jóvenes que comparten este proyecto de vida superador. Y vos los ves cómo se transforman la vida de este joven y también su entorno, sus hermanos menores, ¿no? Como los hermanos más chicos dicen, bueno, realmente lo podemos ayudar a que tengan mis hermanos mejores también otro futuro. Así que nos parece...
Estaba pensando, sí. Daniel, estaba pensando el coloquio de día del año que viene va a ser en plena campaña electoral.
Cierto.
Va a estar, me imagino, los principales candidatos de los distintos partidos y ahí va a ser justamente en plena campaña, ¿no? Con lo cual va a ser una exposición, una vitrina en ese momento el coloquio para que cada uno pueda exponer ante los empresarios sus distintas plataformas y sus ideas.
Sí, peor que campaña, ¿no? Porque vamos a estar entre las PASO y, la, y claro, las generales, ¿no? Muy cerca de las generales, pero sí, seguramente tiene la ventaja de que va a haber mucha atención puesta en el evento. Tiene la desventaja que va a ser más difícil encontrar puntos de acuerdo, ¿no? Entre quienes están compitiendo por una elección que va a suceder en probablemente semanas después del coloquio, ¿no? Pero bueno, nosotros no vamos a resignar. Este año lo que pudimos hacer es que todos los políticos vinieran al coloquio, no a hablar de hueses perdidos ni lo que se le da gana, sino hablar concretamente de nuestras propuestas. Y estuvieron muy bien. Y bueno, hubo muchos consensos y otros no tanto. Y eso es natural. Nosotros, por ejemplo, propusimos, che, creemos que ha habido demasiados DNUs en Argentina en los últimos 25 años. Nos parece mejor que haya un control legislativo, que los DNUs tengan que ser ratificados por ambas cámaras los 60 días posteriores y si no queden derogados. Y bueno, no hubo consenso sobre eso. ¿Insistiremos o no? No lo sé todavía. Me parece más fácil insistir sobre aquellas propuestas donde hubo consenso, pero eso no quiere decir que vamos a tirar la toalla en aquellas donde no lo hubo, ¿no? Entonces, del mismo modo, el año que viene trataremos que los candidatos, en ese caso, puedan discutir las propuestas que tengamos el año que viene, que por ahí son evolución de las que tenemos este año o nuevas, ¿no? Asignaturas pendientes, como dicen ustedes, tenemos muchas.
Tal cual.
Sí, me quedó también muy interesante que habías comentado la cantidad de gente que había compartido un mismo criterio, un consenso de distintas organizaciones, tanto gremiales, políticas, empresariales, y que hubo, digamos, llamativamente mucho consenso en muchas cosas, ¿no? Eso creo que puede ser algo muy importante como para tener un pie de acá en adelante.
Totalmente, eso es así. Eso, hay consenso y hay ganas de seguir consensuando y de participar. Así que eso es todo bueno. Después, bueno, por supuesto, buenas intenciones es solo el principio, pero no soluciona las cosas, ¿no? Entonces tenemos que convertir esto en acción.
Totalmente.
Claro, claro.
Te agradecemos muchísimo, Daniel González, director ejecutivo de IDEA, y bueno, seguiremos con las puertas abiertas en este programa para seguir analizando cómo dar respuestas a las asignaturas pendientes que tiene nuestro país.
Muchas gracias, Carmen, Alejandro, un placer.
Muchas gracias, Daniel, un gran abrazo.
Bueno, seguimos acá en Asignatura Pendiente y yo con un pie con Jóvenes en Acción este jueves, que tendremos un programa realmente también interesante y aprovechando la oportunidad, ¿no?, de seguir dándole difusión a jóvenes que tienen valores, que tienen compromiso, que están haciendo algo por el país. Bueno, sumamente interesante, Alejandro, todo lo que estábamos planteando, pero qué desafío, ¿no? Y qué difícil, cómo nos cuesta también en la Argentina lograr consenso. Ojalá que sin duda de frutos tanto este encuentro como otros que se están desarrollando.
Pero me pareció muy interesante que en vez de hacer un diagnóstico, una crítica, una queja, están generando ser una plataforma de cambio y buscar consensos y propuestas. Y yo creo que eso es lo que el país necesita, o sea, porque diagnósticos, críticas, estamos cansados de verlas, de escucharlas, distintas posiciones, pero generar propuestas, como decía Daniel, creo que es lo que el país necesita. Y si encima esas propuestas son consensuadas por distintas organizaciones, tanto empresariales, políticas y gremiales, creo que lo que el país está buscando, ¿no? O sea, unificar criterios, políticas de Estado, y bueno, y todo eso va seguramente generar mayor cantidad de empleo y mayor seguridad jurídica.
Bueno, totalmente. Y bueno, y en este camino también en el Congreso de la Nación tienen una responsabilidad. Y a veces cuando uno escucha que, no sé, hay legisladores que están diciendo, bueno, el día del salame o del salamín, no sé, algo por el estilo, vamos a declarar, uno dice, bueno, estamos pagándole el sueldo nosotros todos a estos diputados, y que estén sancionando leyes que realmente no tienen sentido, duele, ¿no? Así que necesitamos que haya tanto diputados, senadores, y tanto a nivel nacional como provincial y municipal, ¿no? Porque los municipios también tienen un rol sumamente importante, que estén a la altura de las necesidades y de las respuestas que necesita la gente. A veces hay como una disociación entre lo que está pasando, ¿no? Entre lo que es la televisión, los que son los programas donde a veces hay debates sin sentido y discusiones que no llegan a un puerto de consenso, como se hablaba recién, y la realidad, la gente que está pasándola muy mal y que no llega a fin de mes y que está, y ni que hablar si tiene que alquilar, ni que hablar si tiene un crédito, la pobreza y la indigencia que está afectando a la Argentina es escandalosa en un país que es el granero del mundo.
Y la inflación nos está, es el peor enemigo, porque la inflación distorsiona el salario, pérdida de poder adquisitivo, genera permanentes reclamos de paritarias para mejorar los porcentajes que ya se habían definido. La inflación realmente yo creo que es el peor enemigo que tiene el pueblo argentino, ¿no? Y ojalá podamos irlo a controlar, porque tenemos casi un 100% de inflación, o sea, unos países con mayor inflación del mundo, y es muy difícil con una inflación así poder proyectar estabilidad futura, invertir, ¿no? Porque uno sabe qué precio va a tener el día de mañana.
Es que la la inflación afecta a todos los sectores socioeconómicos, pero también a las personas que están en situaciones de pobreza, porque va al almacén y le sale mucho más caro, ¿no? Entonces, realmente no se llega a poder llegar a fin de mes, ni qué hablar, y en algunos casos hay artículos periodísticos de investigaciones que están realizándose donde dicen que se están eliminando familias, que están eliminando una comida en el día. O sea, es una locura en un país que, como decimos, es el granero del mundo, y no hay derecho que esté pasando esto.
No, lo triste, aparte, que cuando uno ve, digamos, siempre programas políticos, lo que ven son debates completamente con distintas posturas, y donde cada uno quiere demostrar que tiene razón y tratar de convencer al otro o al televidente, pero no generamos propuestas que unifiquen, ¿no? Es como que siempre están en posiciones completamente distintas, y eso hace que sea imposible los consensos.
Totalmente.
Y el que sale perdiendo es el ciudadano, porque en definitiva, al no ponerse de acuerdo los partidos, termina perjudicando al ciudadano.
Totalmente. Por eso creo que, como decimos, hay un espacio de escucha de acá a fin de año para que se sienten todos realmente a pensar qué es lo que hay que hacer, porque el año que viene lamentablemente se entra en una maraña de intereses políticos y de cuestiones de cargos, que es terrible, pero esto tiene que cambiar en algún momento, ¿no? Y la lista sábanas y, bueno, y todo lo que se necesita de que haya una transparencia en las elecciones y que no haya corrupción, es fundamental, que tengamos unas elecciones totalmente éticas para que pueda llegar al poder quien realmente fue votado, ¿no? Así que son los grandes desafíos que tenemos en nuestro país, y sobre todo resolver hoy, el presente, en la actualidad, los problemas que tiene la gente, como decís, la inflación, el empleo, la educación, con colegios tomados, etcétera.
Sí, yo creo que la educación es la base. Como alguien había dicho, es la única forma de, digamos, de superar la pobreza, ¿no? Es a través de la educación, ¿no? No hay otra. Entonces hay que hacer una inversión estructural importante, y yo creo que también hay que adaptar toda la currícula de los planes de estudio a un mundo completamente distinto, y un mundo que se viene en los próximos años, que no tiene nada que ver con los contenidos de los que hoy se están dando.
Seguro, pero también tiene que haber una conectividad, ¿no? Porque mucho avance se dio en la pandemia con todo lo que es la cuestión de aprendizaje, ¿no? A través de distintos medios que tienen que ver con la tecnología. Y bueno, pero si no hay internet, les damos computadoras a muchas escuelas en distintos lugares del país, pero no se pueden conectar. Entonces el tema de la brecha digital es algo clave. Bueno, nos estamos yendo, Alejandro, ya se nos acaba el programa. Nos volveremos a encontrar el martes que viene en Asignatura Pendiente. Y el jueves que viene, bueno, tendremos el programa de Jóvenes en Acción, así que allí vamos a estar dialogando también sobre temas que nos duelen, como es la realidad de Santiago del Estero. Un grupo de alumnos y padres y docentes del Colegio San Miguel se fueron allí, a Santiago del Estero, a la zona más pobre, a misionar y a llevar una ayuda concreta, ¿no? Y ahí donde también tienen problemas de agua con arsénico, realmente terrible lo que está pasando hace años y décadas allí en Santiago
agua
del Estero.
Potable, ¿no?
Agua potable.
No, hay muchos lugares que no tienen ni siquiera agua potable, cloacas, cosas elementales.
Exacto, así que bueno, escuchar el programa del jueves que viene de 2021 en Jóvenes en Acción, y después el martes que viene nos vamos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente. Nos vemos, gracias Leo en la operación técnica, y bueno, que tengan todos una buena semana. Nos vemos, Alejandro, ¿no?
Buenas noches, sí, hasta el martes que viene.
Chao, chao.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación. Del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTMD 6201 XUD9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.